Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar 3. Hoy resumiré y analizaré el libro Los niños que fuimos. Los padres que somos es un libro de divulgación psicológica y crianza escrito por Beatriz Casuro, psicóloga y psicoterapeuta con experiencia en trauma y vínculos familiares. La obra parte de una idea central, la forma en que fuimos cuidados. Educados y comprendidos en la infancia influye de manera directa en cómo nos relacionamos con nuestros hijos e hijas en la vida adulta. Desde una mirada humanista, el libro propone revisar heridas, miedos, carencias y aprendizajes infantiles para evitar que se repitan de forma automática en la crianza. No plantea recetas rápidas ni métodos milagrosos, sino un proceso de observación personal, aceptación y responsabilidad. Su propósito es ayudar a madres, padres y a cualquier adulto vinculado con niños a construir relaciones más conscientes, seguras y honestas, integrando cuerpo, emoción y reflexión para comprender mejor el vínculo familiar. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la infancia propia como base invisible de la crianza actual, el libro sostiene que la paternidad y la maternidad no empiezan desde cero, sino desde una historia personal previa. Cada adulto llega a la crianza con recuerdos, patrones de apego, miedos y formas aprendidas de responder al conflicto. Casuro insiste en que esas experiencias no desaparecen al convertirse alguien en madre o padre, sino que reaparecen en situaciones cotidianas como los límites, el llanto, la frustración o la necesidad de proteger. Esta perspectiva es importante, porque desplaza la atención desde lo que el adulto cree hacer bien hacia lo que realmente activa su historia emocional. El valor del libro está en mostrar que muchos comportamientos parentales no nacen de una mala intención, sino de automatismos construidos en la propia infancia. Comprender su origen permite mirar la crianza con más precisión y menos culpabilidad, identificando qué respuestas provienen del presente y cuáles vienen de viejas heridas que todavía condicionan la relación con los hijos e hijas. En segundo lugar, aceptar la historia personal sin culpar a quienes nos cuidaron. Una de las aportaciones más claras del libro es su defensa de una revisión de la infancia que no se basa en el reproche. La autora propone reconocer lo doloroso sin convertir el proceso en un ajuste de cuentas con los padres o cuidadores. Esa postura es relevante porque evita dos extremos comunes: idealizar la infancia o reducirla a una denuncia permanente. Casuro plantea que agradecer los esfuerzos recibidos no implica negar el daño y que señalar límites o ausencias tampoco obliga a instalarse en la culpa. Lo central es asumir que cada persona hizo lo mejor que pudo desde sus recursos, pero que el adulto actual tiene ahora la posibilidad de decidir distinto. Este enfoque resulta útil para lectores que buscan reparación emocional sin romper el puente con su propia historia familiar. La aceptación, en este contexto, no es resignación, sino una base para actuar con más libertad, porque permite separar el pasado de la responsabilidad presente. En tercer lugar, focusing y escucha corporal como vías para recuperar experiencia emocional. El libro no se limita a ideas conceptuales, sino que incorpora herramientas de exploración interna. Entre ellas, el focusing, una técnica de atención corporal y emocional. Su presencia es significativa porque sugiere que las huellas de la infancia no se entienden solo con pensamiento racional. También se manifiestan en sensaciones físicas, tensiones, impulsos y reacciones automáticas. La propuesta de integrar mente, cuerpo y corazón responde a una visión terapéutica más amplia, en la que el adulto aprende a escuchar lo que siente antes de actuar por inercia. Esto diferencia la obra de muchos manuales de crianza centrados únicamente en conductas observables. Aquí el cambio comienza por notar qué pasa dentro de uno mismo cuando surge el enojo, el miedo o la necesidad de controlar. El lector encuentra así una vía concreta para reconocer la activación emocional y traducirla en comprensión de sí mismo. Esa escucha corporal vuelve más posible una respuesta menos reactiva y más ajustada al vínculo con los hijos e hijas. En cuarto lugar, neurociencia y sensibilidad hacia la violencia sutil en la educación. Otro eje del libro es el uso de referencias a la neurociencia para reforzar una mirada más fina sobre el desarrollo infantil y sus efectos duraderos. La autora no se apoya en la idea simplificada de que solo cuentan los grandes traumas, sino que llama la atención sobre formas más discretas de daño, gestos, mensajes, estereotipos, silencios y exigencias que pueden moldear la autoestima y la seguridad emocional. Esta ampliación del foco es útil porque ayuda a reconocer que la violencia en la infancia no siempre adopta formas evidentes. También permite entender por qué ciertos estímulos actuales despiertan reacciones intensas en la adultez, el cuerpo y la memoria emocional guardan registro de experiencias que quizá aparecían menores. El libro usa este marco para promover una crianza más atenta a las necesidades reales de los niños y niñas y menos basada en automatismos culturales. En lugar de ofrecer una lista de técnicas de corrección, invita a revisar cómo se transmite el malestar a través de la relación cotidiana y cómo interrumpir esos patrones con más conciencia. Por último, una propuesta para padres. pero también para cualquier adulto que quiera reparar su historia. Aunque el libro se dirige sobre todo a madres y padres, su alcance es más amplio. Cualquier persona interesada en entender sus reacciones, sus vínculos y sus patrones repetitivos puede encontrar aquí un marco útil. Esto ocurre porque la obra no se centra solo en la crianza como tarea, sino en la relación entre el niño que fuimos y el adulto que somos. Desde esa perspectiva, el libro sirve tanto para quien ya cría como para quien desea elaborar heridas propias antes de transmitirlas en el trato con otros niños. Su tono reflexivo y terapéutico lo hace especialmente pertinente para lectores que buscan un enfoque profundo, más cercano al autoconocimiento que a la instrucción rápida. También destaca por rechazar soluciones simplistas y por situar la mejora del vínculo en la capacidad de observarse, pedir perdón, corregir y sostener la incomodidad sin negar la complejidad emocional. Esa combinación de introspección, responsabilidad y realismo le da una identidad propia dentro de la literatura de crianza contemporánea. En conclusión, este libro debería leerse si se busca comprender cómo la propia historia infantil influye en la manera de educar, vincularse y reaccionar ante los hijos e hijas. Resulta especialmente valioso para madres, padres, cuidadores, terapeutas, docentes y cualquier adulto que quiera revisar su relación con la infancia, tanto la propia como la de los niños que acompaña. Su principal beneficio práctico es que ayuda a identificar patrones automáticos, reducir la culpa y transformar la crianza desde una mayor conciencia emocional. También ofrece un beneficio intelectual importante, conecta psicoterapia humanista, trauma y observación corporal sin caer en fórmulas simplistas, frente a otros libros del género. Se distingue por no prometer soluciones rápidas ni presentar la crianza como un conjunto de técnicas, sino como una relación que requiere autoconocimiento, responsabilidad y sensibilidad hacia las huellas del pasado. Esa combinación lo vuelve más útil para quienes buscan una mirada seria, profunda y aplicable a la vida cotidiana, con un enfoque que no separa la educación de la biografía personal. Si deseas apoyar a Beatriz Cazurro, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.